Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
America, powerful. Vous avez vous préparé,
monsieur le ministre des armées.
Что преданные свои...
Миллионы американцев.
Decida, participe.
Yo le quiero decir el día de hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum, le quiero decir, mirándola de frente, le quiero decir a la presidenta que en Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio, que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de clientes de Electra, 5 millones de clientes de Total Play. Y para garantizar la estabilidad económica de más de 200.000 familias del grupo. Ya queremos terminar con esto. Queremos terminar y queremos pagar.
Yo quiero pensar que el gobierno también tiene cosas que hacer que más importantes que andar persiguiendo a un empresario que está trabajando todos los días para sacar adelante a sus clientes y a sus empleados. Para el gobierno, ¿saben cuánto representa lo que nos van a cobrar? Representan 2 días de gasto. Eso es, 50.000 millones, 2 días de gasto.
Publicó el Grupo Salinas en sus redes sociales una carta que nos envió en octubre del 2024. En esa carta menciona que Arturo Medina había llegado a un acuerdo con ellos en la pasada administración, con el presidente López Obrador. Le pedí a Arturo que viniera para que explicara realmente lo que ocurrió. Nunca se llegó a ningún acuerdo. Y además, si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. No se requiere ninguna reunión con el SAT. No se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente, hoy pueden pagar. Solicitan a su contador, a su representante, que pida la línea de captura. Y a partir de hoy pueden pagar, no se necesita ningún acuerdo.
Muchos legisladores y legisladoras hoy que no tienen estilos de vida saludables, que nunca hacen ejercicio, que toman Coca-Cola, según dijeron, 10 latas por sesión, hoy opinan de salud y festejan un acuerdo a un impuesto de bebidas azucaradas como un gran triunfo. A propósito, desafortunadísimo el comentario de compañeros del PRI que quieren ganarse a la gente normalizando un día cualquiera el consumo, como ellos dijeron, de bacacho, cigarro, refresco, en una sociedad que tenemos altísimos índices de obesidad, sobrepeso en todas las edades.
Y hoy nos vienen a vender que nos quieren hacer un favor a las familias mexicanas y dicen que van a reducir el impuesto a las bebidas no calóricas para cobrar 1.5 pesos por cada litro. Y es una completa falsedad, es una mentira que nos hagan un favor. Este impuesto simplemente no existía, este impuesto es nuevo. Se impone un 100% total de nuevo impuesto a las bebidas no calóricas. No nos hacen ningún favor, al contrario, lastiman a la economía familiar.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Maciosare, la barra de análisis de los medios públicos. Este espacio que usted ya conoce es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 y es temático. El día de hoy, lunes, inicio de semana, es turno del periodismo. Yo soy Luisa Cantú y le presento a mis compañeras y compañeros en esta mesa. ¿Cómo estás, Laura Sánchez Ley? Bienvenida.
Hola, buenas noches a todos y todas. Un placer estar por acá con ustedes.
Igualmente, Fabricio Mejía, ¿cómo estás?
Muy buenas noches.
Luisa Méndez, claro, te quedaste como a punto de agregar un comentario.
No, sí, es que como, chiste, Laura, ¿no? Como Laura fue toda dulce, yo dije, bueno, yo voy a ser severo.
Solemne.
Vienes con
te
el
látigo. Te va a durar 3 minutos.
Exacto.
¿Cómo estás, Luisa Méndez, también?
¿Qué tal, Luisa? Muy buenas noches.
Y hoy nos vas a presentar, bueno, primero una pieza de tu autoría y después una pieza que conecta por el vínculo, digamos, que hay sobre impuestos y su importancia para nuestro país. ¿Con cuál empezamos?
Sí, pues el día de hoy vamos a empezar con el tema del fin de semana y esta puesta en escena del tío McPato, este personaje ricachón, pero en su versión mexicana. Este festejo que hizo el empresario Ricardo Salinas Pliego y de cómo ahí finalmente reconoce lo que tanto tiempo ha negado, que sí adeuda impuestos. Esa sería la primera pieza y después entrarán en este lugar mis compañeros Araceli Aranda y Baruch González. Los dejaré con ellos en el tercer bloque para que presenten un trabajo a partir de estas discusiones de los impuestos saludables que se proponen, que se propusieron en la nueva ley de ingresos. Y bueno, va a ser este el debate. Pero primero vamos a ver la pieza que les preparamos en colaboración con varios compañeros que trabajan en Once Noticias. Vamos a verla.
Ricardo Salinas Pliego por décadas ha evadido el pago de impuestos, todo bajo el amparo del poder político y en ocasiones cooptando al poder judicial y así obtener beneficios para sus empresas.
Esta forma de hacer negocios implica, en primer lugar, TV Azteca, usar la fuerza mediática para aniquilar a sus adversarios o pagar favores con una frontera muy delgada entre el pago de favores y la extorsión, ¿no?
Este fin de semana, el magnate se organizó una fiesta de cumpleaños. Utilizó a sus empleados como oradores políticos.
Son corruptos, son hipócritas y son mentirosos. Esos son de Morena. A todos unirnos, porque somos mucho más que esa clase política hipócrita, mentirosa y ratera.
Un recinto al norte de la ciudad lo convirtió en un salón de fiestas. El empresario que lanzó acusaciones contra el actual gobierno es el mismo que de manera cuestionada obtuvo una concesión televisiva y Imevisión, que pertenecía al Estado mexicano.
Su entrada en el negocio del poder ya como tal sucede en el 93 con la compra de TV Azteca. Él junta un grupo de inversionistas y propone una oferta mucho mayor a la de sus competidores en una subasta que fue cuestionada. Dentro de estos disque inversionistas estaba Raúl Salinas de Gortari.
El autonombrado tío Richie amplió sus señales televisivas en 2002 a punta de pistola y un comando armado cuando tomó por asalto el Canal 40.
¡Azteca, entiende! ¡Nuestra casa no se vende!
En realidad vi a unos encapuchados también que estaban abajo con armas.
Arbitrario, violento e ilegal de Televisión Azteca está a la mano del gobierno.
Presentar una denuncia por difamación en contra del vocero de Canal 40, Ciro Gómez Leiva.
Lo que estamos pidiendo, antes que cualquier otra cosa, es que nos devuelvan nuestras instalaciones.
El magnate de la Jusco lanza calificativos a diestra y siniestra, enarbolando la libertad de expresión. Pero cuando se le señala por su actuar, utiliza su poder para intentar aniquilar la crítica. Salinas, el hombre que con una mano lanza críticas al gobierno y con la otra pide recursos públicos.
Con Ernesto Zedillo entra al sector de las telecomunicaciones en el sección de Vicente Fox y es cuando recibe la primer concesión bancaria desde la crisis bancaria. Con Felipe Calderón entra en el sector de la energía, de la seguridad privada. Con Enrique Peña Nieto entra en el petróleo. A dos días de promulgarse la reforma energética, y con Andrés Manuel López Obrador entra en el negocio muy jugoso también del reparto de recursos de los programas sociales.
Su incumplimiento fiscal es de hace décadas. Hasta ahora se estima que la deuda al fisco es de 74 mil millones de pesos. Sin embargo, el magnate había logrado que un ministro de la Corte retrasara una resolución judicial.
Desde diciembre de 2022, el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de que atrajeran el asunto, y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando 8 meses.
De acuerdo con un estudio de Oxfam México, quienes menos impuestos pagan en nuestro país son los grandes millonarios.
De cada 100 pesos de recaudación total de impuestos que tiene el gobierno federal, apenas 15 centavos, de nuevo, 15 centavos de cada 100 pesos vienen de quienes tienen ingresos o quienes reportan ingresos al SAT arriba de 500 millones de pesos, como personas físicas, es decir, nada. Ese es un desafío al Estado, porque, digamos, él además enarbola una visión que dice menos Estado es mejor, ¿no? Muy parecido a las ideas que ha puesto Javier Milei en Argentina, ahora mismo Donald Trump en Estados Unidos.
Según la carta que difundió Grupo Salinas, el magnate planteó a la presidenta Claudia Sheinbaum pagar solo 7.600 millones de pesos. Pero eso solo representa el 10% de su adeudo total.
¿Tienen que pagar? ¿Quieren pagar? Paguen. No se necesita una mesa de negociación, de acuerdos en lo oscurito. Lo único que hemos dicho es paga hoy. Como diría aquel, hoy, hoy, hoy.
Pues esta es la pieza que les ponemos al debate a raíz de este evento de Ricardo Salinas Pliego, un personaje que se ha visto inmiscuido recientemente en una serie de escándalos, pero que también tiene en el baúl otro tipo de eventos, como lo señalábamos en la nota, la toma del chico. El chiquihuitazo se le llamó en aquel entonces, y también cómo se ha hecho del poder a partir de muchos gobiernos. Compañeras, compañeros.
Pues digamos, la excusa para hablar de este personaje de la vida pública es este festejo de cumpleaños del fin de semana, en el que parece terminar, digamos, de pues salir del closet político, ¿no? En las piezas tanto de... pues de los diferentes canales de su televisora, resaltaban la parte en la que la gente le coreó presidente. Es verdaderamente, digamos, después del video que también puso el 15 de septiembre, en el que daba un discurso más bien político, esto, digamos, pues sí, la apertura de que verdaderamente tiene un interés en la función pública abierta, porque en realidad, por más que les diga gobernícolas a las personas en la función pública, en realidad tiene 3 décadas, como bien decías, siendo beneficiado por contratos, por privatizaciones, por una relación con los diferentes grupos políticos que han gobernado nuestro país. Pero podría ser que abiertamente esté pensando en contender por la presidencia, en participar ya sea con los partidos políticos que le están tendiendo la mano, como el PAN, abiertamente, o formar un propio movimiento, o en realidad es parte de poner la atención en otro lado. ¿Es una provocación, es un juego, o verdaderamente tendrá un interés ahora sí, él personalmente, porque su familia sí ha tenido puestos públicos, por la administración?
Pues ya es histórico, ¿no? La fiesta tiene muchos años que se realiza, esta fiesta en la Arena Ciudad de México, donde incluso el propio Matthew en su libro ya documentaba cómo estaba llena de sus empleados acarreados, muchos de ellos incluso obligados a asistir en fin de semana a las fiestas de su tío Richie, al que verdaderamente desprecian, ¿eh? Porque si tú haces ahí focus group con los empleados de Grupo Salinas, te vas a dar cuenta de muchas opiniones, incluso métete a redes sociales, hay gente que dice, yo no quería ir, bueno, ahí hay muchos comentarios. Ahora, otra cosa que me da a mí mucha gracia, ¿no? Quiere contender por una candidatura presidencial, pero parecería que solamente fue a darse un baño de masas y realmente le das con la gente. Llegó en helicóptero el señor, saludó a 3-4 personas y luego de lejitos al palco, ¿no? Entonces, bueno, ahí también yo creo que es de considerarse. Me da mucha gracia la nota que hace pues ADN 40 y Azteca Noticias, que empieza diciendo, fíjate qué triste, aquí cada quien llegó por su cuenta, es decir, anticipándose a que ya sabemos que muchos de ellos son empleados acarreados que no querían estar ahí ese día en la fiesta, ¿no? Eso por mencionar algunos detalles. Fue muy penoso de verdad el espectáculo que dio, como de risa y sátira política, en la que aparte de todo, pues bueno, comete violencia política de género otra vez en contra de la senadora Andrea Chávez al enfocar ahí por ahí la cámara. Ya no siquiera quiero decir exactamente lo que sucedió, porque me parece que seguir revictimizando. Pero bueno, pues realmente muy triste, ¿no? Realmente es un escenario muy patético, muy penoso. Y lo decía Matthew, realmente es un hombre muy solo, sin amigos, que tiene que hacerse ese tipo de eventos políticos para sentirse pues en compañía de rodeado de gente, 22 mil sobrinos, como se dice él. Ya seguiremos platicando un poco de eso, ¿no? Pero ahí también sí. Aprovecha y dice que sí quiere pagar, que es lo que menciona la nota, pero se le olvidó y omitió decir que nada más quiere pagar el 10%, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que quiere decir. La gente, la cifra estadística exacta es 74 mil millones de pesos y solo quiere pagar 7 mil millones de pesos, es decir, lo que el señor cree justo sin exhibir ninguna documentación. Realmente, porque yo estoy exhibiendo una documentación pública aquí en Twitter para que todo el mundo se dé cuenta que sí quiero pagar, cuando solamente exhibe pues, un comunicado de prensa realmente. Entonces, aspiraciones políticas, por supuesto, pero yo sí creo que más que construir un propio proyecto político, lo que está haciendo es hacerse de capital justamente para ofrecérselo al mejor postor como está acostumbrado históricamente Ricardo Salinas Pliego.
Sí, está, son cosas, prácticas dilatorias para no pagar. Es decir, tiene 10 años sin pagar, promete pagarlo en 10 días, pero solo el 10%. Es decir, es absurdo lo que está proponiendo. En el último comunicado, lo venía viendo yo en el transporte que me trajo hasta acá, en el último comunicado ya es realmente de risa lo que están diciendo. Es decir, van a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde yo no encuentro por ningún lado dónde está el derecho a no pagar impuestos. Y por otro lado, digamos, lo que sí encuentro es que él ha vulnerado los derechos de muchísima gente, sobre todo los más pobres, al no pagar esos 74 mil millones de pesos que, según una nota que estaba yo viendo de Canal 11, alcanzaría para 1.500 universidades del bienestar. Es el presupuesto de Colima, Tlaxcala y Nayarit juntos. Entonces, y luego dice, por ejemplo, que le den su derecho de petición. Y yo no soy abogado, pero sí sé leer. Y el derecho de petición en realidad de la Constitución, en el artículo 8 de la Constitución, se refiere al derecho a que la autoridad te responda. Y ya le respondió la autoridad. Fue muy clara la presidenta de la República al decir hoy, pues pague. Si quiere pagar, pague. Ya no es momento de negociar más bien o de dilatar más ese pago, ¿no?
Es que solo tiene que meterse a la página del SAT, le sale su como línea todos. De captura automática sí. Como cada mes y listo. O sea, fácil.
Sí, 74 mil millones. Ajá. Ahí a la cuenta le pone la clave. No sé si lo haga él o ha de ser alguien, un grupo de contadores muy expertos. Y que pague 1.500 universidades del bienestar, ¿no?
Yo creo que uno de los puntos que también tiene que ver alrededor de este personaje es el papel que tuvo y que todavía alcanza a tener el Poder Judicial, ¿no? Es decir, cómo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se le protegió para, como decían hoy, guardar en el cajón sus casos y no se discutieran ante el Pleno, ¿no? Todavía había algunos intentos porque la actual Corte no discutiera sus temas, sus deudas al fisco.
Bueno, él pretendía que 9 ministros no pudieran discutir. Exacto. El caso de su deuda de impuestos. Imagínate, 9 yo de creo, 11. Pero,
justo yo creo que también eso nos permite ver cómo el Poder Judicial, de alguna manera, por más que se negó, protegía a estos grandes empresarios para evitar el pago de los impuestos. Y eso cómo impacta en la hacienda pública también, ¿no? Porque para él dice que es un golpe muy fuerte, ¿no?
Pero bueno, es que su fortuna equivaldría a 90 mil millones de pesos.
Ay, pobrecito, se va a quedar con 20 mil millones de pesos.
Importante.
Sí, pues es una deuda que tiene, como decían hoy, no es de ahora, no es de hace unos años, es desde 2008 con Felipe Calderón y posteriormente con Peña Nieto.
Nos quedan 30 segunditos, vamos a ir a una pausa y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. ¿Para quién fue el mensaje que mandó el empresario Ricardo Salinas Pliego en esta fiesta que, como bien dicen, no es inusual, pero sí quizá el discurso o el tono del discurso? ¿Tiene verdaderamente una aspiración política o más bien está respondiendo a un momento político que incluye un montón de reformas sobre soberanía, sobre poder judicial y otras cosas que sin duda le van a mover su tablero empresarial? A la vuelta seguimos hablando de esto y en el último bloque una investigación especial de 11 Noticias. Así que volvemos, no se vayan.
La soberanía se ama y se defiende.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Sare.
Del Instituto Politécnico Nacional.
el bloque anterior hablando sobre el Poder Judicial, porque justamente una de las frases que dijo en este evento del fin de semana fue que estaba cansado de tanto litigio y quería terminar con esta pesadilla. Pero en realidad los litigios eternos no habían sido un problema anteriormente cuando se trataba de evitar el pago. Esto podría dar la razón, Fabricio, a quienes decían que la reforma al Poder Judicial era la única manera de desenquistar ciertos poderes, digamos, que ya estaban ahí protegiendo intereses de siempre, que se haya cambiado el Poder Judicial y ahora esto obligue a la resolución de ciertos casos.
Pues nada más, esta que le quitaron esta protección que le había dado un juez de la Ciudad de México para no pagar aquellos 500 millones de dólares en Estados Unidos a sus accionistas, porque decía que no tenía dinero por la pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, es decir, a mí me parece muy indigno. La verdad es que lo voy a decir con todas sus letras porque creo que mucha gente en el público coincidirá conmigo. O sea, estar discutiendo en público cuánto debes, porque no, si es una obligación constitucional de todos pagar impuestos, ¿por qué al señor se le iba a hacer una excepción para no hacerlo? Ahora, hay unos datos que me parecen muy reveladores. Tú, ahora que decías de Calderón y Peña Nieto, de todas estas condonaciones de impuestos, que es una cosa que impone, que piensa, digamos, Luis Echeverría para congraciarse con el sector empresarial, sobre todo de Nuevo León, pero que ya al final, digamos, del régimen prianista es monstruoso. En el del 2013 al 2015, es decir, estamos hablando de Peña Nieto, según Oxfam, las empresas mexicanas evadieron 244.600 millones de pesos al año. Es decir, el 39%, pongámosle el 40%, de la recaudación potencial del impuesto sobre la renta. Ese, dice Oxfam, agrega, es el equivalente a reconstruir las viviendas en 5 terremotos. Es decir, de ese tamaño, digamos, es la vulneración a los derechos de la población mexicana que hacen los empresarios que se van a los paraísos fiscales y evaden impuestos. Los depósitos de mexicanos en paraísos fiscales rondan los 417 mil millones de pesos, 2.2 veces las reservas del Banco de México. Entonces imagínate decir, a mí se me hace mucho lo que me quieren cobrar después de 10 años, pues porque sí hay recargos y todo, se me hace mucho. Cuando has vulnerado a los más pobres en México porque no se han realizado las obras que se pudieron haber realizado con ese dinero. Y por otro lado, teniendo en cuenta que lo que pagamos, los que no somos millonarios, en IVA, por ejemplo, la proporción que eso significa de nuestro gasto es mucho mayor a lo que significa el ISR para los grandes empresarios. Y si él alega un derecho humano a no pagar impuestos, el único que se puede alegar que existe es lo que se llama el mínimo exento, que es cuando ya no te pueden cobrar más impuestos porque ya no tienes para vivir. Yo creo que si se queda con 20 mil millones de pesos le alcanza bien para vivir, ¿no?
Hablabas, Luis, al principio del bloque anterior sobre el inicio, digamos, de su fortuna o, digamos, de la de su trayectoria como empresario, él pues, obviando la herencia que recibió, en cómo se hizo de la televisora. Y esto es importante porque la televisora, digamos que le sirvió como una plataforma de presión para un montón de otros negocios en las últimas 3 décadas. Pero en realidad podemos hablar de 2 tipos de beneficios económicos. Sí, el no haber pagado impuestos, pero también un montón de contratos de publicidad oficial, de temas de energía a través del banco, bueno, hasta en orquestas, a lo largo de todo este tiempo. Es decir, ha tenido una relación muy cercana con los diferentes gobiernos en todas estas décadas.
Y además yo añadiría, es el uso político de la televisora como el látigo de golpeteo, ¿no? Para quien no esté dentro de sus caminos o de sus proyectos. Lo que veíamos, por ejemplo, de sus conductores dando un discurso político es algo que no es ajeno a lo que ya ha venido haciendo la televisora.
Una senadora de la República.
Una senadora de la República, Lili Téllez, ¿no?
Ahí, pero con poquitísima unida. Gracia aparte, o sea, con palabras clichés que agarraron ChatGPT, yo creo, y se adentró. Y ahorita voy a hablar de esos discursos.
Sí, pero recuerden, por ejemplo, que tenemos, que creo que es un caso que no debemos de olvidar como sociedad, que es cuando en medio de la pandemia, ¿no? La gente estaba muriendo. había una crisis sanitaria, lo que tuvimos fue el llamado en Televisión Nacional de su conductor estelar, Javier Alatorre, a no hacer caso a la autoridad sanitaria. Eso tiene una implicación política, pero también tiene una implicación en la salud pública y tendría que hacerse responsable de ese daño que le causó a la sociedad, porque ese llamado, pues seguramente le llegó a muchas otras personas, ¿no?, que hicieron caso y confiaron en un conductor de televisión diciendo que no se le hiciera caso a las medidas sanitarias, ¿no? Y después tiene el otro lado, ¿no?, que es esta idea del abono chiquito para pagar poquito, ¿no? ¿Cuántas historias no sabemos? De abusos, ¿no? De cómo va creciendo el interés, sobre un producto de una licuadora que quizás es la vida cotidiana de una persona y bajarlo a la vida cotidiana de cualquier persona, que termina pagando por un producto que cuesta 500 pesos, 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Y eso es el abuso de un personaje como él en contra de la población.
Claro. Yo creo que si un empresario, hablando de que era, qué triste no estar exhibiéndose, si un empresario con canales de televisión y millones de seguidores cuenta sus deudas o juicios, justamente como si fueran una guerra contra el Estado opresor, que es como él lo ha llamado, pues la conversación pública se tuerce, ¿no? Y fue lo que vimos también en su evento y lo que hemos estado viendo. Ponían en la televisión de aquí del estudio las imágenes del pastel de hace 2 años, me parece, donde ya empezaba con su eslogan "Viva la libertad", por ejemplo. Después,
se en el carajo.
Sí, ahí está, mira. Aparte, ni siquiera son originales. Después, uno de sus conductores, San Martín, el día de ayer habla sobre cómo era un doble festejo la fiesta, ¿no? Por una parte, festejar, honrar a Ricardo Salinas Pliego, pero también a la gente libre y a defender las libertades, es decir, constantemente el discurso de la libertad y las libertades, y a mí me recuerda a los neofascismos, la verdad, este tipo de expresiones, y eso no es bueno para nadie, ya lo decía Luis al programa pasado, hay una frase que le atribuyen a Humberto Eco que dice que el fascismo... no dirá que es fascismo, ¿no? Cuando regrese, sino que se llamará libertad. Otra cosa que él decía en una conversación ahí en una universidad en Estados Unidos, decía que los fascistas no decían quiero reabrir un campo de concentración o quiero que vuelvan las camisas negras a la Plaza de Italia, sino que iban a venir en formas más amables, más sonrientes, y en este caso, pues en forma de tío Richie, ¿no? De tío Bonachón. Entonces, decía que teníamos que estar más atentos que nunca para aprender a detectar a estas figuras con tintes neofascistas o de ultraderecha ahora, como está de moda. ¿Para qué? Pues para apuntarlos con el dedo constantemente y señalarlos, porque era un deber cívico de todos los ciudadanos. Entonces yo creo eso totalmente, creo que por eso tenemos que estar alerta, que no se trata solo de un tema de pagó o no pagó impuestos, de si le da risa a la gente o no le da risa, si ayuda a animalitos, sino que tenemos que entender el discurso político que se está manejando en este tipo de eventos. Y a mí me recordó mucho, ¿no? Yo recuerdo mucho, tú recuérdame, querido Fabricio, que seguro tú te acuerdas mejor, evidentemente llevó a Lupillo Rivera, llevó a la Sonora Santanera, no recuerdo a quién. ¿Cómo decía Andrés Manuel cuando decía, ustedes díganle que sí iban a votar por ellos, pero después, aparte ustedes...
Toma tu voto.
Toma tu champotón.
No recuerdo exactamente.
Pues pedirles a la gente que asistió a la celebración del tío Richie, qué bueno que se divirtieron, que escucharon, que se ganaron una itálica, pero tengan en cuenta esta parte.
Ahora, digamos, la mayoría de los colaboradores de este grupo de medios en realidad siempre han tenido un discurso así, ¿no? Como, digo, yo les he leído cosas como el agua no es un derecho, es el derecho a poder comprar el agua, ¿no? Es decir, defender la libertad de quienes siempre han sido libres en realidad, que es más bien defender el achicamiento del Estado para que justamente puedan seguir repartiéndose.
Y que sobrevivan solo los que tienen dinero.
Sí, 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 sí. Y además empezando en una cancha muy desigual, ¿no? Pero pienso que quizá por la coyuntura internacional sientan, claro, algunas personas que quizá hay una oportunidad. Pero sí creo que es importante, digamos, pensando en Argentina, ¿no? Parecía que se refrendó a Milei. Pero en realidad siempre ha habido un 40% de voto duro por la derecha ultraconservadora en cualquier elección de Argentina, ¿no? Si uno ve en Estados Unidos, pues también la derecha horrible, con abiertos discursos antiderechos, ha ganado en muchos momentos. En México el comportamiento electoral ha sido distinto. La derecha no ha crecido, ha crecido la izquierda, los derechos han ganado terreno. Es decir, sí no es comparable el momento de los diferentes eslóganes de Viva la Libertad con lo que está pasando en México.
Pero difiero, igual que Luis.
Pero es que mira, yo justo la vez pasada en el programa, yo les decía, ¿no? Y les
recae. Que no subestimen.
Ahí va Luis, otra vez. Sí. Ah, Fabricio, otra vez.
Y a mí.
Sí, sí, hay que Laura.
Y tenías razón.
Que ustedes habían minimizado.
Que no dábamos dos pesos
no
para ver hasta ahí.
Dos pesos al pan y todo este movimiento que se está aglutinando, yo creo que ya salieron del closet fuera, o sea, sí, literalmente a decir.
Lo que yo digo es que no minimicemos al electorado mexicano, no a estos personajes. No,
yo estoy de acuerdo con Luisa. Pero bueno,
yo creo que, o sea, no podemos minimizar al electorado mexicano, pero tampoco podemos minimizar el poder que tienen estos grupos y que se están aglutinando. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos a una Alessandra Rojo de la Vega en un evento como este de Ricardo Salinas Pliego, pero también vemos que estos discursos de cercanía entre el PAN, ¿no?, y este relanzamiento con un discurso, con un eslogan que recuerda al
fascismo.
Bueno,
Fox le echó flores, ¿no?
Es decir, si hay elementos que se van juntando para decir se está construyendo un entramado, un eje de trabajo, un eje de ejercicio político, un eje empresarial incluso, que habría que ver también qué otros empresarios están detrás de Ricardo Salinas Pliego. Yo no creo que sea el único.
Pero no podemos regresar hasta Salinas de Gortari, pues. O sea, ¿sí es una novedad realmente?
Pues para mí me parece que obedecen más a una cuestión. Decían la vez pasada en la pieza del académico de la Ibero, hay un ecosistema mundial que está aglutinando estas fuerzas, ¿no? O sea, el caso de Milei, con el apoyo de Donald Trump y esta idea de hacer
que fue una extorsión al pueblo argentino.
Sí, ¿no? Claro, pero Ricardo Salinas Pliego no está muy alejado de los discursos de Donald Trump.
Te voy a decir por qué coincido con Luisa, porque no hay que obviar, digamos, que me voy a ir todavía más atrás. Cuando surge el PAN en 1939, además de que tiene una competencia, como ahora Verástegui, tiene una competencia en los falangistas de Abascal, que no, nunca se mezclan, digamos, que son ultracatólicos, son cristeros, es lo que después sería el Partido Demócrata Mexicano, el Partido del Gallito, y el PAN, que surge en el 39, que aglutina el PAN a todas las fuerzas anticardenistas que están en contra de la revolución o de que se aplique la Constitución. Y entonces son efectivamente los empresarios, son una parte de la Iglesia Católica, es los ultraconservadores de toda la vida que abarcan, digamos, no es viernes, no está Lorenzo Meyer, pero voy a citar a Lorenzo Meyer, que abarcan, digamos, algunas profesiones, ¿no? Como los abogados, notablemente, los médicos, los ingenieros, etcétera. Y ese es lo que se agrupa en torno al PAN. En este momento tenemos una renovación política y económica del tamaño del cardenismo o del tamaño de la Revolución Mexicana que se logra en el cardenismo. Y de la misma manera, pues este grupo se vuelve a aglutinar para oponerse, ¿no? Nada más que ahora viene efectivamente con la cara de Lili Téllez, de Alessandra, ¿se llama? Alessandra Rojo de la Vega. Se apellida Rojo, qué interesante, ¿no? Y entonces parece ser otra cosa. Pero en realidad, estos grupos, porque estamos en un país que viene del único país de América Latina que tuvo una independencia popular, una guerra de independencia popular, no de élites, y una revolución como la mexicana que inventó los derechos sociales antes que la rusa, por eso el ecosistema nacional es mucho menos proclive a dejarse llevar por el internacional, que sería Trump, Milei, Meloni, etcétera, pobre Europa, ¿no? Y me parece que por eso Luisa tiene razón.
Se acabó el bloque. No, pero sí tenemos que leer comentarios, entonces última ronda y vamos a ver lo que nos dice la gente que nos acompaña.
Va.
Miren, nos acompaña.
Perdón, pensé que...
Pero es que sí, las pantallas.
Bueno, si quieren los leemos y a partir de ahí comentamos. Primero hizo fiesta de cumple con sus congéneres y luego con empleados obligados a acudir, nos dicen por ahí.
Buenas noches para mí, que dice Caesa Riojas, es que buenas noches para mí que le van a embargar y no tiene con quién pagar. No tiene con qué pagar.
Y caritas.
Sí. ¿Cómo dice nuestra presidenta? Toma chocolate y paga lo que debes, nos preguntan por ahí en YouTube, David. Fabricio,
¿te echas Salinas Pliego? Dice Luis Fer, Salinas Pliego ofende mujeres, presume lujos en sus redes y reta a la presidenta creyendo que no sucedería nada, pero no. Como dijo la secretaria de Buenrostro, es la crónica de una muerte anunciada, que lo dijo aquí en el 11, por cierto.
Ya se celó.
Que pague, necesitamos el dinero, todo México, todos pagamos, y si no lo hacemos, No nos dan citas particulares para arreglarnos.
Exacto.
David Urquiza dice, Salinas Pliego sabe perfectamente que ya no tiene la protección del Poder Judicial. Se le acabó la impunidad.
Dice Rafael Espinosa, una pena que la población identifique a la oposición como odiadores, clasistas, misóginos, mentirosos, corruptos, vendepatrias y algunos grotescos evasores de impuestos. Saludos Mesa y Maciosare.
Saludos. Pues mira, yo la realidad es que sí veo un cambio en la narrativa. O sea, es decir, que él lanzara este comunicado justo el día del evento, que dijera que sí está dispuesto a pagar, aunque sea en un tramo pequeño, te digo, el 10%, sí cambia. Y realmente creo que sí está teniendo problemas severos. Mira, hace algunas semanas yo lo comentaba, el tema de cómo también está ahogado hasta el cuello en Estados Unidos con el tema del litigio en Estados Unidos. Allá no se andan por las ramas, como lo hizo el Poder Judicial en México, que ya lo habíamos comentado en algún punto, más bien Matthew lo comentó en algún punto de su libro, que incluso llegó a costear posadas del Poder Judicial de la Ciudad de México. México, ¿no? Llegó a financiar Grupo Salinas estos eventos de Navidad. Entonces, ese era el nivel en el que tenía cooptados a estos jueces y a estos magistrados y a toda esta gente que trabajaba en el Poder Judicial. En Estados Unidos pretende no pagarle a AT&T, o sea, pretendía, y bueno, él decía, a mí me lo contestó en un tuit personalmente o a través de sus redes sociales, qué sé yo, no, en su tuit de Ricardo Salinas Pliego, que era una mentira porque yo estaba en contra de su proyecto político, una cosa semejante por el estilo. Pero ahí están los documentos públicos que realmente sí le pagó la empresa Great Midwest Insurance Company, emite una fianza de 25 millones de dólares a nombre de Ricardo Salinas Pliego por incumplir en una resolución que ya se había dado por el caso de AT&T en Estados Unidos. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. El caso sigue transcurriendo en Estados Unidos. Y bueno, creo que entonces, tal vez, y solo tal vez, sí se está viendo un poco ahogado, ¿no? En estos momentos con tanta deuda y tanto litigio, como él mismo lo dijo.
Sí, yo solo para cerrar, creo que el pueblo mexicano es muy consciente, Fabricio, no dudo de eso, ha dado muestra de eso, pero creo que también no podemos obviar la historia de que justo los parámetros o los ideales del cardenismo se fueron desapareciendo con el PRIAN, ¿no? Entonces, aunque sí se luchó, sí hubo fuerzas empresariales, políticas, que debilitaron la idea de un Estado social, y es por eso que estamos en ese momento. Entonces, por eso es que mi alerta no me gustaría no insistir en ella, ¿no?
Quizás venga desde dentro de Morena, pero ese ya es otro tema de otro programa.
Y habría
programa.
Que revisar esas cercanías, ¿no? Que también es una deuda pendiente. ¿Con quién se está aliando Morena incluso?
Una parte de Morena.
Una parte de Morena a personajes como Ricardo Salinas.
Nos quedan 50 segundos de bloque. ¿Va a pagar completo sí o no? ¿Va a ir por la presidencia sí o no?
Yo creo que va a utilizar, como utiliza TV Azteca, este proyecto político como una plataforma para ponerla a la venta al mejor postor.
Puede ser que, digamos, su idea sea decirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me persiguen por mis ideas políticas. Lo que pasa es que no lo puede demostrar desde 2008, que es la primera deuda, ¿no?
No, bueno, la comisión tiene casos muy serios, ¿no?
Sí.
No me imagino revisando este tema, pero bueno. Lau.
Imagínate que le cae el caso Rosendo Radilla y luego el caso de Salinas Pliego, claro. ¿No? No, mira, yo lo que creo es lo que les decía. Yo creo que está construyendo un proyecto para venderlo al mejor postor.
Pues hay unanimidad en esta mesa. Con eso vamos a la pausa y volvemos con más. Gracias, Luis. America, powerful.
Maciosare. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Maciosare.
Gracias otra vez por seguir viendo Maciosare. Este tercer y último bloque también se trata de impuestos, pero no de impuestos que algún empresario le debe al SAT y por lo tanto a toda la República, sino todo lo que significarían impuestos saludables para nuestro país. Hoy hemos hablado mucho de lo importante que es un Estado sólido que pueda combatir la desigualdad y justamente otra de las deudas son las compañías que le hacen daño a la salud. Y de eso nos van a hablar tanto Araceli Aranday como Baruch González, que se integran en este tercer bloque a la mesa. ¿Cómo están? Bienvenida, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Pues sí, efectivamente. Es un impuesto diferente, pero se trata de estas libertades que los billonarios dicen que tenemos para elegir libremente en el mercado qué ver en televisión o, en este caso, qué comer. En este sentido, les preparamos una nota. Si quieren, la vemos y ahorita la platicamos.
¿Quién decide decide lo que comes? El primer refresco que bebió Sofía, madre sonorense, fue servido en la mamila.
¿La Coca-Cola desde los cuántos años empieza a consumirla?
Pues desde muy pequeña.
¿Cómo cuántos?
Pues como a los... pues desde la mamila.
Durante más de 30 años ha construido una relación involuntaria con el refresco. Lo toma diario sin siquiera reparar en ello.
Y se te antoja, por supuesto. Lo hago siempre que voy al súper.
¿Qué ves en el súper que dices?
Sí. No, simplemente el refrigeradorcito en la caja. Cuando ya vas a pagar y ves la coquita chiquita, súper helada. Por supuesto que me la compro cada vez que voy al súper.
El consumo de Sofía está lejos de ser puro gusto. Responde a toda una maquinaria de marketing y sobreoferta que lo fomenta.
Nosotros hacemos nuestras decisiones en entornos. En el caso específico de bebidas azucaradas, nuestra decisión como mexicanos está enmarcada en un entorno altamente definido por la industria que produce bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Esta industria define ese entorno, entre otros elementos, por su alta inversión en mercadotecnia o su colocación de productos literalmente en cada rincón del país.
En México, 60% de la población vive a 5 minutos caminando de una tienda de autoservicio. Esto porque a nivel nacional hay 12 puntos de venta de comida ultraprocesada por cada 1,000 habitantes, mientras que los puntos de comida saludable son tan solo uno por cada 1,000 personas. Quiere decir que la mayoría de la gente solo tiene comida ultraprocesada cerca y debe hacer un mayor esfuerzo por conseguir alimentos frescos. Hay zonas tan cargadas de comida chatarra y tan vacías de alimentos saludables que se denominan pantanos. Por ejemplo, la escuela primaria Tlaloc en Iztapalapa, en la Ciudad de México, está en medio de un pantano. En un radio de 150 metros concentra 40 negocios que venden refrescos y papitas y tan solo 3 negocios de frutas. Para llegar a clases, las niñas y niños deben atravesar caminando espacios repletos de publicidad y oferta de productos nocivos. Dentro de los establecimientos hay incluso estantes colocados a baja altura para ser especialmente atractivos para la niñez. Esto explica historias como la de Sofía, cuyo consumo de chatarra empezó prácticamente desde que tiene memoria. Y no es la excepción. México es el país con mayor consumo per cápita de refrescos a nivel mundial. En promedio, cada persona en este país consume 166 litros anuales, 40% más que lo consumido en Estados Unidos, país que registra 118 litros por persona. Jorge, consumidor excesivo de gaseosas, ha sucumbido también al bombardeo publicitario.
Lo veo también en muchos negocios de comida y sobre todo en el celular, en las redes sociales. Pues en la actualidad se usa mucho cuando uno va a salir de su casa pues a comer, pues consulta restaurantes, en las fotografías siempre está presente la bebida, te bombardean siempre.
Organizaciones expertas como la Alianza para la Salud Alimentaria sugieren varios pasos de política pública para revertir esta situación y que la gente verdaderamente pueda tomar decisiones sobre su salud. Impuestos a la comida chatarra, refrescos y cigarros, alimentos saludables en las escuelas, etiquetados claros y fomento a la lactancia materna. La mayoría de estas medidas ya están en marcha o en camino de implementación en México.
Ha habido una reformulación masiva en el país gracias a la reducción en el consumo y a la reformulación, y pues eso es un éxito.
Para Macio Sare, Araceli Aranday y Baruch González.
Pues ahí lo tienen, justamente cómo estamos inundados de refrescos, papitas y ciertos productos ultraprocesados. Así se nos metieron a las sierras, a las ciudades y por todo el país se encuentran, Araceli.
Nada más un dato para que nos demos cuenta, ¿no?, de esta magnitud. En datos recientes del Instituto Nacional de Salud Pública, 180 mil millones de pesos al año es el gasto en salud. Esto es nada más un costo directo. Si le sumamos los costos indirectos, estamos alcanzando el 2% del Producto Interno Bruto. Cuando un producto, como es la gaseosa, tiene este nivel de gasto, entonces sí debe de intervenir el Estado, ¿no? ¿De qué manera? Pues con ese tipo de políticas públicas que han funcionado, como es el etiquetado de alimentos, es el reciente impuesto a la bebida gaseosa, y bueno, pues esta serie de campañas, ¿no? De come bien y come sano, ¿no?
La prohibición en las escuelas también.
La prohibición en las escuelas y quitar también los anuncios en la televisión de chatarra y que se relacionen con dibujos animados, ¿no? También eso es importante.
Sí. A mí me encantó el enfoque de esta pieza que nos presentan porque, digamos que de Fox para acá se ha triplicado la obesidad infantil con todas las consecuencias que eso traerá personal y sistémicamente, ¿no? Y como que hay una tendencia a poner la responsabilidad en el individuo, como, bueno, tú podrías comer lo que quisieras y eliges
los
no hacerlo.
Los libertarios.
Exacto, los colaboradores de grupos salinas que acabamos de ver dirían eso, bueno, es libertad de cada quien comer lo que cada quien quiera. Pero lo cierto es que si 6 de cada 10 niños solo tienen comida chatarra a su alrededor y no tienen acceso a comida saludable, pues realmente no es una elección, solo están accediendo a lo que pueden. Ahí es cuando, como bien decía Sara, tiene que intervenir el Estado para garantizar los derechos de las personas, como el derecho a la salud, a un ambiente, a un entorno sano y demás. Y de eso se trata esto. No se trata de prohibir a las empresas funcionar ni de regular nada que no sea lo que cae en el derecho a la salud de las personas, ¿no?
Y nada más falso lo que comentas. Quieren llevar la culpa hacia el individuo. Cuando no, es el contexto, es todo el contexto, todo el bombardeo, y lo veíamos en la nota, todo el bombardeo de publicidad que no te dejan opción para elegir un agua, ¿no? Lo decía el entrevistado. En relación a lo que dices de Fox, hay un dato muy interesante que apenas se acaba de publicar este domingo. Es una actualización y análisis comparativo de las políticas de entorno alimentario en México. Y da un dato. Dice que reconoce a México que ha contribuido a la mejora de estos entornos alimentarios por 3 causas, entre ellos el cambio de administración del gobierno federal a partir del 2018. Esto es muy interesante porque incorporó de manera seria a las autoridades de salud, algo que no se daba antes del 2018, porque mejora la nutrición infantil, por la participación activa de la sociedad civil, Alianza por Salud, el poder del consumidor, y por la colaboración de la academia que aporta evidencia, lo veíamos también en la nota, ¿no? Que el Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho análisis robustos, comprobables, de que funciona el etiquetado de alimentos.
Sí, sí, hay un dato muy interesante del Instituto Nacional de Salud Pública sobre a lo que pretenden, digamos, llegar en 10 años, porque estamos hablando de un asunto que hay que nos lleva hasta 1989. De 1989 a 2006 aumenta 60% el consumo de refrescos con azúcar.
¿TLC?
El TLC es un producto, nuestra obesidad es producto del neoliberalismo. Y entonces, ¿a qué aspiran, según este estudio, que es muy bueno del instituto? En 10 años se reducirían 800 gramos en el cuerpo de las personas, de los mexicanos, y se reduciría el sobrepeso en 68% de la población. Eso haría que 14,000 millones que ahora invertimos en diabetes, obesidad, sobrepeso, problemas cardiovasculares, hipertensión, etcétera, ya no se estarían gastando en eso, sino en otros asuntos de la salud, y evitaría 53,000 casos nuevos de diabetes durante esos 10 años. Es decir, esa es la meta que se han puesto los médicos que han analizado esto.
Porque además los expertos dicen que el impuesto es proporcional a la reducción de las personas. O sea, si aumentas 10%, eso es esperable que reduzcas la ingesta de estos. Y lo que comentabas, Mauricio, es a quien más favorece es justo a los que se enferman de estas enfermedades no transmisibles. A ellos se va a beneficiar el recurso en un momento dado, bueno, que se logre esta recaudación, que no es impositiva, o sea, es justo, es un recurso para aliviar un poco lo que ellos provocan.
Así es un asunto de salud, no de recaudación. Y hay que decirle al auditorio, nosotros no somos el único país, hay 73 países que han aplicado los impuestos en cosas dañinas, digamos, alcohol, tabaco,
sí,
vapeadores.
Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud.
Es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y está comprobado que el impuesto no lleva a... que es interesante, no lleva porque dicen, ¿no? Bueno, es que a lo mejor van a consumir ahora jugo, ¿no? No, lleva al consumo de agua y al consumo de leche. Entonces, es un, digamos, un impuesto virtuoso en el sentido de que sí, en el caso de los más pobres, elimina ese consumo nocivo que se convirtió en una adicción porque el azúcar es un adictivo.
Justo eso que decías, Luisa. Desde el año 2022, la Organización Mundial de la Salud recomendaba a los países incrementar los impuestos en materia de bebidas azucaradas y también de bebidas alcohólicas. Decía que gracias a las bebidas azucaradas en conjunto con alimentación malsana, es que había aproximadamente poquito más de 6 millones de muertes al año en el mundo, pero muy particularmente y específico por eso. Y yo creo que por eso los cambios que se han hecho durante esta administración son muy importantes. Digo, ya vamos a cumplir varios meses desde el tema de la ley chatarra, de la comida chatarra en las escuelas, de sacar la comida chatarra en las escuelas. Y me parece muy representativo una nota que publica el periódico Proceso, la revista Proceso, el día de ayer. Ellos dicen que, según un reporte, Coca-Cola Company, que me imagino que son de estos reportes que aparecen también cuando ellos tienen que declarar ante las comisiones o ante la bolsa, México dejó de ser el mercado más rentable de América Latina. Eso es algo importantísimo. Explica que durante la presentación de resultados, el consumo se ha debilitado por el entorno económico y los recientes aumentos de impuestos o las leyes que hay en México. México se ha convertido, dicen, en el mercado más complicado para impulsar las ventas. Sin embargo, yo creo que estos días también hemos visto cómo sucedió cuando pasó el tema de la comida en las escuelas, que vimos a muchos cabilderos ir a los medios de comunicación para tratar de contener un poco esto que va a ser benéfico para los mexicanos. Por ejemplo, tuvimos en el foro ahí de la Secretaría de Hacienda Patricio Caso, pues exfuncionario de COFEPRIS, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien hoy trabaja para Coca-Cola tratando de desvirtuar, ya nos contarán, creo que ustedes que estuvieron por allá. Pero sí creo también otro tema importante y creo que tienen que jalar todos para el molino de la presidenta. Hoy, la verdad, vi una fotografía que me impactó muchísimo. Vi que la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, se toma unas fotografías promocionando Coca-Cola y diciendo que Coca-Cola va a impulsar a México en el mundo, el turismo. Entonces creo que hay que jalar mundial, todos para el mismo molino y que porque se viene todo el desfile de Navidad. Y lo mismo pasó, yo recuerdo, con Ricardo Monreal cuando la comida en las escuelas. Entonces creo que hay que jalar todos para donde mismo, ¿no? Este es el momento preciso.
Fíjate que lo que comentaba Fabricio, lo que dicen los medios internacionales es que el incremento de precios debe de ser al menos el 20%. Uh-huh. Eso es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y lo que comentabas es muy interesante. El Poder del Consumidor hace apenas una semana pues lanzó una alerta, ¿no? Ellos lanzaron una alerta de que no quieren más caravanas navideñas.
Porque aparte la pagan los estados. Claro.
O sea, sí, es dinero ellos, público, ¿no?
Dinero público.
No la paga la Coca-Cola.
Vulnera la... Perdón.
No, solamente que, digamos, durante un montón de tiempo las empresas decían que un producto era queso cuando no era queso. Entonces, muchas familias le dieron a sus hijas y a sus hijos ese alimento, yogurt, cereales nutritivos, pensando que estaban haciendo lo mejor por su familia y estaban siendo deliberadamente y dolosamente engañados por la industria, ¿no? Llegan los etiquetados claros y resulta que sí podían reformular para hacer cosas más nutritivas.
Exacto.
Lo mismo pasa ahora con las bebidas azucaradas. Por voluntad propia no lo hicieron, pero ahora que les van a poner impuestos, resulta que sí podían bajarle el 30% o cuánto va a ser de azúcar a los refrescos y hacer otro tipo de composiciones, ¿no? Entonces, la industria nunca se va a regular sola, pues para eso existe el Estado, para pugnar por los derechos.
Y eso es importante porque, por ejemplo, la administración de Enrique Peña Nieto viene este impuesto del 2014, pero se comprobó que si bien hubo bajadas, descensos, el primer año 6%, el segundo 10%, el tercero 15%, realmente se comprueba que mutan a los refrescos light, es decir, baja el consumo, pero sube en las bebidas que tenían esto light, ¿no? Y que ya lo dejaron muy claro el gobierno, que también ve ese impuesto para las bebidas light, que es lo que no se hizo en 2014 y que los números por eso se ven un poquito engañosos.
Y yo creo que este esfuerzo es de la organización civil. O sea, las empresas no otorgan. O sea, esa base de sí, de la presión de la organización civil que exige que exista reformulación. Hay empresas que lo han hecho, empresas panificadoras.
Claro.
No es la misma Coca-Cola que tomábamos hace 10 años. Han sido obligados a bajarle una cucharada hasta llegar a lo que tenemos ahorita. Entonces, la verdad es que no es algo que ellos otorguen, esa punta de presión de la sociedad civil, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Y justo creo que para debatir con los que dicen que el impuesto saludable es una medida aislada, creo que sí hay que subrayar lo que se ha hecho desde 2018, que es impuestos saludables, sellos, no publicidad y no comida chatarra en las escuelas. Es decir, es una estrategia integral que, como dicen, creo que todas las secretarías se deberían subir. Hay cosas pendientes, por ejemplo, se habla mucho de que la gente no tiene tiempo para hacerse de comer y eso hace que también tengas que consumir comida en la calle, comida chatarra. Por ahí un guiño, ¿no?, a la Cámara, pues para que empecemos a discutir este tema de reducir las jornadas laborales por medio de la ley para que, claro, que la gente tenga más tiempo para hacerse de comer y pues estar más sanos, ¿no?
Sí, también promover que estos establecimientos como los Oxxos de FEMSA o los 7-Elevens, etcétera, tengan un apartado de comida de productos nacionales y que sea sana, ¿no? Sí. Que intervenga
unos
el Estado ahí.
Jitomates, ¿no? Algo ahí.
Exacto, o sopas, no sé. O que la gente no vaya a los Oxxos a comer, sino que vayan a las Utopías, a los centros de cuidados,
corridas.
Que hay comida corrida ahí y está muy buena.
Tenemos unos mensajitos de la audiencia que nos acompaña. Los leemos de volada antes de...
Claro que cerrar. Sí, si quieren yo me los echo. David Urquiza, no olviden mencionar a los famosos jugos que son iguales de dañinos que los refrescos. Así es, sí, también están bastante azucarados. Los edulcorantes también son dañinos. El consumidor cree que es una alternativa. Es muy cierto, ya se ha mencionado. Urgente que intervenga el gobierno y los padres de familia. Cuidemos a nuestra niñez y nuestros riñones. Muy cierto. Ojalá y vuelvan a comercializar frutas y verduras con poca sal, limón y chile en escuelas, paraderos de autobuses, con la debida higiene en su manejo. Ayudaría mucho a mejorar la salud.
Pues justamente eso se trata, se trata en esta serie de medidas, como bien decían. Tienen que ser integrales, tiene que mejorar la movilidad para que pasemos menos tiempo en trayecto, tenemos que trabajar menos para tener una vida menos sedentaria. Es decir, es todo un cambio de paradigma sobre poner el derecho y la dignidad de las personas en el centro y posteriormente ver cómo las empresas logran funcionar alrededor de eso, ¿no? Pero bueno, con eso nos despedimos. Gracias, Laura, Fabricio.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias a usted y hasta la próxima.
Tomen chocolate.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.